Bienvenidos a estos amigos, podcast de Tu DN, Henry, José Bicentenario y su servidor. Y bueno, pues ya, entrando ya a la normalidad, Enrique, después de todo el boom del Super Bowl, etcétera, etcétera, como que tarda un poquito en uno otra vez entrar a ritmo, pero ya, ya estamos otra vez en la normalidad de no tener nada. O sea, de que no haya americano, de que no haya base.
Bueno, pero sí, hay básquet.
Hay básquetbol, exactamente. ¿Cómo estás?
Sí, aunque lo haga con shoot, pero hay básquet. Sí, sí, sí. Bien, Toño, qué gusto saludarlos, Pepe. Y bueno, hay varios chismes de la NFL que vale la pena mencionar, pero pues sí, es una época un poquito de vacas un poquito flacas.
Sí, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó, Pepillo? ¿Cómo estás? Don?
¿Todo bien,
¿Hoy niños? ¿Vienes de buenas, Pepillo?
No, pues, ¿por qué tenía que venir de malas?
No, yo nomás te pregunto.
No, a todo dar. Qué bueno. Encantado de la vida, niños, saludándolos a todos. Y pues sí, es la ya acostumbrada etapa de receso, ¿verdad? Sí. Es el receso habitual, pero bueno, ya hay varias cuestiones interesantes, como dice el Henry, también pues ya arrancando los juegos de pretemporada del béisbol, el esperado debut de Otani, en fin, hay varias ondas que valen la pena comentar.
Sí, ya para este momento en el que aparece el podcast en YouTube, en las plataformas de audio, ya jugó uh-huh. Otani, ya se presentó Otani, ya se presentó también Yamamoto, entonces me decías que era en miércoles Yamamoto.
Miércoles, ¿no? Exactamente, el día que sale este podcast, Yamamoto y... Es también una expresión que se utiliza varias veces, de cuando algo ya valió, ajá, ya mamó. Pero,
bueno.
Es desde antes, ¿no? Sí, desde antes de que llegara al béisbol de Grandes
Ligas. Una expresión coloquial, ¿verdad?
Exactamente, sí, sí. De que ya valió. Pero bueno, también quería sacar algo de mi sistema.
¡Ah, Henry, por favor! Ah. De eso es de lo que pedimos nuestra limosna.
A ver, ah, hombre, con todo gusto.
¡Qué patín!
Lo que pasa es que apareció el dato de la NFL que el tope salarial para el año próximo creció de 224 a 255 millones de dólares. Estamos hablando de que es un incremento de poquito más del 13%. Uh-huh. Y es el más amplio que se ha dado en la historia. Desde que surge esto, uh-huh, del tope salarial en el 94... nunca antes había habido un brinco de este tipo. Y tiene que ver con que ahora ya se ven reflejados los nuevos contratos de televisión, con que con la cuestión de la pandemia, algunos planes de beneficios que iban para los jugadores se difirieron y entonces se fueron pagando los años anteriores. La NFL ya los cubrió en su totalidad y pues estos eran, digamos que, unos números que se le restaban a las utilidades y entonces a lo que se le repartía a los equipos. Pero leí el otro día una estupidez.
Okay.
Ay, en la torre.
En un periódico que, bueno, pues es de los más importantes, en el Universal. Ajá. Donde decían, el fenómeno Taylor Swift se ve reflejado en el tope salarial. O sea, ¿qué clase de estupidez? O sea, si es una realidad, que bueno, hay ojos nuevos que están viendo la NFL en la actualidad. Muchos de los famosos Swifties, que el fútbol americano les importaba un pepino y que, pues porque Taylor Swift está involucrada, uh-huh, con la NFL, con Travis Kelce y todo esto, pues es gente nueva, vamos. Pero no tiene nada que ver ni con los contratos de televisión, ni con lo que se vende de mercancías. Sí se vende más el jersey de Travis Kelce, pero no tiene que ver con que cada equipo tenga ahora más de 30 millones de presupuesto con respecto al año anterior. Entonces, no digan estupideces, por favor. Y ya.
Ya. Ya. Respira.
Aspire.
Gracias.
Aspira.
Inhale. Exhale.
Sí.
No, sí, que...
Sí, no.
Qué
no,
barbaridad.
No manches. Qué clase de estupidez, por decirlo menos.
Increíble. Pero bueno, ya está el tope salarial, el nuevo tope salarial. Y esto, evidentemente, es un respiro para varios equipos, sobre todo los Bills de Buffalo. Uh-huh. Buffalo estaba hasta el cuello con el tema del tope salarial.
Sí, y de hecho había tres equipos que, vamos, estaban calculando un tope por ahí de 240, 245 millones, y tres equipos que estaban por encima, uh-huh, que era Green Bay, era Seattle y era San Francisco. Bueno, pues ahora con esto, pues ya están por abajo el tope salarial, lo cual es bueno para ellos. Y también está bueno un chisme con respecto a Russell Wilson. Si regresa o no regresa con el equipo de los Broncos de Denver, su casa en Denver ya la pusieron a la venta.
Sí, pues es, yo creo que está está claro que ya no va a conectar ahí más con los Broncos. Sí me llamó la atención la declaración de Russell Wilson el otro día, ajá, porque dijo, mi proyecto a 5 años es estar ganando 2 Super Bowls.
Ah, caray, bueno.
Tiene pues, 35 años, Pepillo.
Ambicioso el asunto, años, está bien.
Dice que él se ve ganando 2 Super Bowls en los próximos 5 años.
¿Y en dónde?
Esa es la cosa.
¿En dónde?
Esa es la cosa.
Porque sí.
Esa es una buena pregunta.
Para llevarse a Russell Wilson, los Broncos de Denver pagaron un dineral, independientemente de que hicieron un cambio con Seattle, que le dieron a varios jugadores, independientemente del pacto que hicieron con él. Y de plano parecía que en esta temporada del 2023 empezaron mal, inclusive aquel descalabro, el peor en la historia de Denver, cuando Miami les metió 70 puntos, pero después como que empezaron a repuntar, a verse mejor, inclusive le ganaron a los jefes de Kansas City en un partido que transmitimos y que Kansas City nada más les hizo 9 puntos, pero después el equipo vino para abajo.
Pero es que nunca hizo clic con Sean Payton.
No, o sea, de repente anduvo bien la cosa, pero al final ya la situación era totalmente adversa. No,
inclusive lo sentaron los 2 últimos juegos de la campaña regular.
Sí.
Pero viene ya, se abre la ventana para los agentes libres. Uh-huh. Y si es que lo cortan antes del 17 de marzo, entonces el equipo de los Broncos de Denver se estaría ahorrando su salario base garantizado del 2025 de $37 millones.
Imagínate.
Ahora, lo que ya es un hecho es que su paquete de compensación del 2024 ya está garantizado, que son $39 millones. Uh-huh. O sea, aunque mandes a volar a Russell Wilson, te tienes que comer esos $39 millones.
Sí, pero si no toma la decisión ya, son más de $70 millones.
Claro, y entonces, uh-huh, ¿qué haces? ¿A quién contratas? ¿Kirk Cousins, que esté en el mercado?
Ese
va a costar, sí, más o menos lo mismo.
Sí.
¿O te vas por un muchacho del draft? Y por otro lado, ¿cuál sería el futuro de Russell Wilson? Hay quienes dicen que podría ser con los Acereros de Pittsburgh, que pues, uh-huh, ya mandaron a volar a Trubisky. Uh-huh. Tienes a Mason Rudolph y tienes a Kenny Pickett, que francamente no la hizo.
No. Aunque hay voces, digamos, de exacereros de gran tradición, uh-huh, que dicen que se queden con Kenny Pickett y que le den una nueva oportunidad, pero la verdad es que ha sido pues muy, muy decepcionante, ¿no? Ahora, Denver, ¿en qué lugar escoge del draft? Porque esa es otra. No,
sí, claro.
Seguramente Denver tendría que subir, hacer alguna transacción y subir en el draft para alcanzar alguno de los quarterbacks.
De los cotizados, ¿no? De los cotizados, porque, bueno, Denver desde que ganó el Super Bowl 50 las Panteras de Carolina. Un año después tuvieron temporada ganadora, pero después hacia abajo de una manera brutal. Uh-huh. El equipo ha padecido años muy complicados, muy duros, temporadas perdedoras. Inclusive cuando estuvo Vic Fangio de entrenador en jefe no le fue nada bien. Así que pues sí tendrían que hacer alguna negociación para estar brincando sitios. ¿Sí?
El número 12.
Número 12, fíjate.
Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, de los que están antes, los Osos de Chicago.
Van por quarterback. Uh-huh.
Todo hace suponer que van por Caleb Williams.
Sí.
Que pues es el primer jugador profesional que sale de las filas colegiales.
Uh-huh.
Por esto del famoso NIL, que pues como diría Pepe en su gran inglés, es Name, Image and Likeness. ¿No? O sea, ya ganando millones de dólares cuando llegan a colegial.
No les pagan, pero toda la cuestión de su imagen, si hay patrocinios y demás, ahí está un billete muy grande.
Exactamente. Uh-huh. El que más ganó el año pasado fue Bronny James, el hijo de LeBron James. Uh-huh. $6 millones.
Sí.
Bueno, el segundo es Washington. Washington necesita.
Va por quarterback. Ajá. Van dos.
Luego los Patriotas, ¿qué van a hacer con Mac Jones?
Van por quarterback. Nueva Inglaterra va por quarterback. O cambia su selección colegial, pero yo creo que van por quarterback.
Luego está Arizona. Arizona ya inclusive ayer sacaron ahí un desplegado y todo eso. Kellen Murray, nuestro quarterback y no sé qué tanto. Bueno.
Sí.
Luego, número 5, cargadores, tienes a Justin Herbert.
Sí. Ay, no.
Número 6 es muy interesante con los Gigantes de Nueva York. O sea, Gigantes se van a quedar con Daniel Jones y esa larga historia de lesiones, aunque todavía está vigente un contrato nuevo. Que por cierto, ya no le van a colocar la etiqueta de jugador franquicia a Saquon Barkley.
¿Ya no? Bueno, a ninguno de los corredores, Enrique.
Sí, a Jacobs tampoco.
Tampoco a Jacobs, tampoco a Derrick Henry. ¿No? O sea, a ninguno de los corredores van a poner la etiqueta de jugador franquicia, es de llamar la atención. Pero yo creo que van por coreback también.
Oye, porque ese Daniel Jones, yo pienso que es uno de los corebacks más sobrevaluados que hay. O sea, el contrato que le dieron no hace mucho tiempo verdaderamente llama la atención, porque hace dos temporadas llegaron al playoff y después los eliminó Filadelfia, pero la verdad es un coreback, digamos, mediano, y le pagan muchísimo dinero.
Sí, fíjate que lo que ilusionó a la familia Mara, a los dueños, fue aquella victoria en postemporada que tuvieron sobre Minnesota antes, sí, de perder contra Filadelfia.
Exactamente.
Que ahí, bueno, lucía, wow, pero pues es un coreback regularcito.
Y ahora en la recta final de la temporada anterior, que llegó este niño que llevaba a toda la mafia.
Tommy DeVito.
Y tuvo un arranque brutal y ya después como que lo pusieron en su lugar, pero la gente se entusiasmó mucho con este chavo. Pero sí, digamos, para que se quede de titular, está muy, sí, no, muy cañón.
No, no, sí, no,
está,
no, no, no.
Está difícil.
Luego están los Titanes de Tennessee, que tienen a Will Levis. Luego está Atlanta. Atlanta podría recibir a Justin Fields. O sea, creo que ese es el camino perfecto. Tienen a Bijan Robinson, tienen a Algier, tienes a Kyle Pitts. Sí. Él es de Georgia.
Tiene muy buenos jóvenes Atlanta, ¿eh?
Sí, y el caso de Justin Fields dice que lo único malo es que, pues, como es de esa zona, pues estaría recibiendo muchas llamadas pidiéndole boletos. Luego, número 9 es otra vez Chicago. Número 10 son los Jets, que bueno, pues tienen ahí Aaron Rodgers. Número 11 es Minnesota.
¿Coreba?
Exacto, o sea, porque Cousins volvería o no volvería a los Vikingos.
Sí, a menos de que lograran de alguna manera regresarlo, pero se ve difícil, ¿no? Sí. Pero ya están, ya son 5 corebacks ahí.
Y luego ya viene Denver.
Sí, pero ya, ¿no? Ya o sea, tiene que subir por lo menos un par de lugares.
Sí, para aspirar a uno de los cotizados, porque de los corebacks novatos que llegarían a la liga, está este muchacho Daniels, Jalen Daniels, sí, que fue el que ganó el Heisman. Entonces, también es otro de los...
O sea, está William, ¿no? Ajá. Está Daniels, está Penix, este muchacho...
Sí, Michael Penix.
Penix.
Está Drake May, de Carolina del Norte.
Ese muchacho, ajá, May, que dice, sí, que es igualito a Justin Herbert. Y está el quarterback de Michigan.
Ajá, sí, okay, que es J.J. McCarthy.
Esos
está también Bo Nix, de la Universidad de Oregon.
Sí, pero ese, ajá, digamos que ya está en el segundo escalón, ¿no?
Pues hay muchos que colocan a McCarthy como sexto.
Bueno, de hecho, a lo mejor sí. Sí, pero
de hecho, si nos basamos en Pro Football Focus, ajá, es Caleb Williams primero.
Sí.
Luego es Drake May.
Sí.
Luego es Jaden Daniels.
El que dijo Pepillo, 3. Ajá.
Luego Michael Penix.
Ajá.
Luego Bo Nix. Y luego J.J. McCarthy.
Fíjate, entonces, si no se moviera, ajá, Denver, si no se moviera, podría ser este muchacho de Michigan.
¿Sí?
Pero, también es un hecho que hay varios equipos que están abajito de Denver que muy probablemente quieran hacer alguna transacción, alguna negociación, uh-huh, para subir en el draft.
¿Sí?
E ir por un quarterback, tipo los Raiders. Los Raiders, es muy probable que hagan una negociación para ir por un mariscal de campo novato. Entonces, hay que ver, porque si tú estás confiado a que no, si me va a alcanzar y luego te comen el mandado de esa manera, pues ya, si te duermes, también te puede llevar pifas, ¿no?
Sí.
No, pues ahí es la habilidad de los gerentes generales, ya cuando está el tiroteo y la balacera en el reclutamiento, hacer las negociaciones y la capacidad también de improvisación.
Que, y calcularle, Pepillo, que calcularle, exacto, que, o sea, ver ahora sí que todos los escenarios.
Ah, claro.
No es solamente el escenario actual, el que en este momento, uh-huh, escoge en el lugar número 12. A lo mejor cuando llegue el momento de escoger en el número 12, pues ya se te fueron todos los colegas, ¿no? Entonces tienen que estar ahí muy abusados en ese sentido.
Sí, hay una película que me encanta, Draft Day, con Kevin Costner.
Buenísima.
Sensacional.
Buenísima.
Sensacional. Si tienen chance, véanla. Está muy, muy buena esa película. Y que, por cierto, de jueves a domingo va a ser el Scouting Combine en Indianapolis, donde, uh-huh, acuden, uh-huh, los jugadores, digamos, prospectos más interesantes. Hay 18 de Michigan.
¿18?
¡Wow! ¿No? Está, sí, interesante.
Sí. Aunque ya varios de los estelares dijeron, no, yo no voy.
Ya hay algunos que no van a hacer ninguna prueba, pero sí es interesante porque es la primera oportunidad que tienen muchos de los buscadores, de los gerentes generales, de sentarse frente a frente con estos muchachos y de ver pues qué es lo que tienen en la cabeza, ¿no? Independientemente de cómo jueguen.
Y eso es importantísimo porque luego te sale un Antonio Brown y para qué quieres, ¿no?
Uno así que como que trae telarañas en la azotea y luego es difícil lidiar con ellos, pero pues sí, Michigan, un equipo lleno de talento, la forma como le gana la final a Washington y además un equipo invicto, así que pues vamos a ver, tiene mucho talento Michigan y vamos a ver cuántos se cuelan en el draft.
Pues sí, seguramente van a ser una buena cantidad. Por cierto, y hablando de etiquetar jugadores, a T. Higgins, los Bengalíes de Cincinnati le dieron la etiqueta de jugador franquicia.
Sí, así que
digamos ya aseguraron mantener a Higgins la temporada, a menos de que alguien soltara una millonada, que es muy difícil, ¿no?
Sí, y lo que pasa es que también, digamos, que esta le pone la etiqueta al jugador con la esperanza de que en el lapso que existe, que es prácticamente 1 o 2 meses, haya un contrato a largo plazo, al que no siempre se llega, pero bueno, la intención es esa, ¿no? Y también existe la posibilidad de que les ponga la etiqueta de jugador franquicia exclusivo. Y en ese caso, si es que hay algún equipo que se lo quiera llevar, pues entonces te tiene que compensar, ¿no? Pero bueno, sí está muy interesante el panorama en ese sentido.
Bueno, pues así las cosas con el NFL. ¿Otro chismecito del NFL o qué?
No, por ahorita, that's it.
Bueno, muy bien. Hablando acerca, estaba yo apuntando a algunos de los agentes libres más destacados que pues podrían cambiar. Ajá. ¿Qué tanto le dolería a Kansas City perder a Chris Jones?
Ay, pues es el ancla de la defensiva.
Sí, yo creo que mucho.
Mucho, ¿verdad?
Pero por supuesto.
A Jacksonville perder a Josh Allen. A Jacksonville, el defensivo.
Yo creo que bastante.
Sería un golpe terrible, ¿no? Ajá. Lo de Cousins con Minnesota, bueno, ya, ya se ha platicado. Brian Burns también es agente libre. Otro, hablando de defensivos.
Es un jugadorazo.
No, es un jugadorazo. Sí. Brian Burns de Carolina.
No, es lo que pasa es que no tiene reflectores. Además, Carolina naufragando, pero Burns es un jugadorazo.
Sí. Justin Madubuike de Baltimore.
Sí, y la verdad es que es un jugador estupendo. Sí. Qué campaña tuvo. Sí.
Y seguimos con los defensivos, ¿eh? Sí. Jarvis Sneed de Kansas City.
Sí.
También ahí, es agente libre.
Ahí quizá Kansas City va a tener que tomar la decisión de o Jones o Sneed.
Híjole.
Y también los jugadores van a tener que tomar una decisión, porque a lo mejor sería una cuestión de ganar-ganar. Pues yo no te pago lo que tú pides. Te bajas tantito, pero sigues con nosotros.
Claro.
Y con la posibilidad de ser contendiente y de tener la posibilidad de ser campeón y también de con incentivos ganar más dinero.
Por supuesto. Sí, sí, porque digamos que el atractivo ahora de estar en Kansas City pues es seguir en la dinastía. No.
Y buscar el tricampeonato.
Y buscar el tricampeonato.
Que nadie ha ganado 3 supertazones de manera consecutiva. Y ese Sneed que lo recordamos, fue fundamental, fue clave para que pudieran eliminar a los Cuervos.
Pues fue el del balón suelto, ¿no? El que provocó el balón suelto.
Claro, no, y qué trabajo hizo sobre Divo Samuel en su
Sí, sí, sí.
Estupendo.
Muy bueno.
Chase Young, San Francisco.
Fíjate que es una cosa interesante. Quizás San Francisco no le va a pagar todo el dinero que está esperando Chase Young, porque desde que llegó con Washington, donde estaba más o menos con lesiones, pero no dio lo que de él se esperaba, sí tuvo un buen Super Bowl.
Sí, muy bueno.
Lo hizo muy
bien.
Muy bueno.
Pero, pues yo no sé, también fue para aprovechar la ventana y véanme, aquí estoy, ¿no?
Porque,
pues,
bueno, John, en su estancia con San Francisco no había lucido. Inclusive que no estaba muy de acuerdo y estaba molesto por la forma en que se enteró de que lo había cambiado Washington. Pero él fue el número 2 del reclutamiento del 2020, o sea, él llegó después de Joe Burrow. Entonces, con una expectativa brutal, pero como decía el Henry, las lesiones impedían que tuviera consistencia, pues, o sea, que no tuviera el desarrollo que se esperaba, pero en el Super Bowl se vio muy bien.
Sí, jugó muy bien. Se vio muy bien. Y saben otro, pero este es de ofensiva, Mike Evans. Esa es una pieza que le vendría de maravilla a un montón de equipos en la NFL.
Es un jugadorazo.
El receptor de Tampa Bay.
Ese Mike Evans, es que pasan los años y sigue tan campante. Bueno, siempre ha ganado más de 1,000 yardas.
Siempre.
Y es consistente.
Toda su carrera más de 1,000 yardas.
De maravilla. La verdad que es un jugadorazo que donde quiera que se pare, la hace, ¿eh? De ver.
Bueno, pues así sigue la lista y es una lista larga, larga, larga.
¿Y dónde va a parar Henry? Derrick Henry.
Bueno, los corredores. Los corredores, ese es otro tema. Ya decía Enrique, Jacobs,
hombre,
Saquon Barkley, Derrick Henry, y hay otros dos por ahí.
Tony Pollard
de los vaqueros de Dallas.
Austin Eckler.
Y Austin Eckler de los cargadores. No. Imagínense nada más esas cinco piezas que pueden redondear cualquier ofensiva.
Sí.
Cualquier ofensiva. A ver, Henry, tú eres el gerente general del equipo de la Ciudad de México.
No tenemos.
No importa. Necesitas un corredor. Y tienes estas cinco opciones. Y tienes lana. Tienes lana.
Pero ¿cómo ando de receptores y de líneas?
No, necesitas un corredor. Necesitas un corredor. Un corredor. Y tienes estas cinco opciones. ¿Por cuál te vas?
Barkley.
Saquon Barkley. No lo pensó, ¿eh?
No lo pensó.
Lo soltó así inmediatamente.
No, yo también lo suelto de volada. Me voy con Derrick Henry.
Tú te vas con Derrick.
Me encanta Derrick Henry.
Sí. Lo que pasa es que Derrick Henry, digamos que si pensamos en, no sé, de aquí a 4 o 5 años, pues Henry ya tendría que estar en el retiro, ¿no?
Sí, y además ya sería un tercer contrato para Henry.
Además.
Entonces, y además es un gran corredor, indiscutiblemente.
No.
Más bien, o sea, hacia adelante entre los tackles. A mí me gusta un poco más la versatilidad de Saquon Barkley.
Sí, porque Barkley es buen receptor. Barkley es un poquito estilo Tony Pollard.
Uh-huh.
Es un buen receptor también.
Bueno,
¿no?
Pero Derrick Henry también se las gasta en jugadas de engaño tirando pases.
Pero ¿cuántos pases tira para el año?
Pero tiran muy poquitos, pero generalmente son efectivos.
Ah, bueno, entonces lo vas a contratar por 3
no,
pases.
No, yo lo contrataría. ¿Qué pasó?
No, bueno, Charles, aquí estamos para cuestionar.
No lo contrataría por los pases, sino por la manera de llevar el balón, que me encanta, tipo bulldozer, de esos, tipo Campbell, de esos que van y arrollan gente, de ese tipo, me encanta Henry.
La vieja escuela.
De la vieja escuela Henry, y me gustaría mucho más que los otros, aunque los otros son muy buenos.
No, muy buenos. Fíjate, a mí también me gusta Barkley, la verdad, aunque le tengo cariño a Jacobs por lo que ha hecho con los Raiders, ya fue líder corredor del NFL.
Y otro de Alabama, igual que Henry.
Sí. Pero creo que Barkley es más completo.
Sí.
Me parece que es más completo.
Y menos golpeado.
Y menos golpeado,
es que
claro.
Eso también es fundamental.
Claro,
o sea,
ahora
los jugadores los contratas por lo que te pueden dar hacia adelante.
Es lo que
no por lo que te dieron hacia atrás.
Justo eso es lo que le decía yo a Pepillo, porque fíjate, el dato que me encontré es que es increíble. Henry es mayor que Todd Gurley.
Uh-huh.
¿Cuánto tiempo lleva retirado Todd Gurley, aquel corredor de los carneros?
Y además hizo época con carneros.
Y de Atlanta.
Que de hecho creo que hoy que estamos grabando, martes cumpleaños, creo que cumple 29 años.
¿Quién?
Todd Gurley.
Fíjate, pues, pero ¿cuánto tiempo lleva retirado ya?
Sí, bueno, también te juegan las lesiones. Inclusive aquel Super Bowl que lleva con los carneros, estaba la onda que se había llegado lastimado o no y que no se había mencionado.
¿Por qué no aparecía? ¿Por qué no lo ponían a jugar? Sí,
pero muy bueno ese Todd Gurley.
No, muy bueno. Muy bueno, pero las lesiones lo.
Sí, se lo acaban.
Sí, yo creo que, bueno, obviamente va a estar muy interesante también el tema de los corredores. Tan devaluados, ¿no?
Pues imagínate.
Infravalorados los corredores.
Que hasta se juntaron, ¿no? Dijeron, oye, no, los receptores son los que se llevan la feria, no se diga los mariscales de campo y nosotros, ¿en qué libro leemos?
Sí,
¿no?
Sí.
Estoy equivocado. Sí tiene 29 años, pero su cumpleaños es 3 de agosto.
Ah, 3 de agosto. Uh-huh. Bueno, pero de todas maneras, la verdad es que se retiró muy joven.
Sí.
Muy bueno, también hay que recordar que la vida promedio de jugador de fútbol americano profesional es de ¿cuánto? Es de
3-4 años.
O sea, ese es el promedio del jugador en la NFL. 3 años y fracción. O sea, realmente es impresionante. Duran muy poco. Digo, las grandes estrellas que, como el caso de Tom Brady, pues es un caso excepcional. Pero duran muy poquito tiempo.
Sí.
Y son muy castigados, muy golpeados.
Claro. Y que, por cierto, Henry tiene 30 años y Barkley 27. Entonces, ese me parecería otro factor.
Claro.
Pero bueno, lo que pasa, y no solamente son lesiones de los jugadores, sino la competencia brutal que tienes.
También.
Porque cada año, ¿cuántos llegan vía draft, vía agencia libre, uh-huh. o a lo mejor jugadores que cortaron de otro lado para tratar de hacer el roster de 53? Cuando viene la pretemporada, ¿qué equipo tiene 90 y tantos jugadores? Entonces, por ese motivo, no nada más es porque te vayas a tronar la pierna, es que tu carrera va a ser de 3-4 años, porque totalmente. Es una competencia voraz.
La cantidad de talento que llega año tras año, ¿no? De las tiras colegiales. Y miren que van a ser unos cuantos, o sea... jefe, ¿cómo está usted?
Oleg, saludos.
Jefe, en mi casa, ¿eh?
Saludos.
Primero los perros, después los hijos, después la esposa y al final lo que queda.
Abrazo, Oleg.
Saludos.
Saludos.
Bueno, pues así el tema de la NFL. Por cierto, ¿dónde está Chava?
Fue a una conferencia de prensa de la ¿De Liga quién? De Baloncesto.
Conferencia de prensa de la Liga de Baloncesto.
¿Qué?
Mexicana.
¿Ah?
¿Y qué?
¿Y luego?
Mándale un mensaje, Pepillo, a Chava.
Chavita, ya sabes a dónde te vas, ¿verdad? Con todo respeto, ya.
¿Nos podrías dar algún adelanto?
Vete al carajo.
¡Uy! Así de hablando, Pepillo.
Pues un poquito fuerte, ¿eh?
Pues sí, mijito santo. ¿Cómo nos abandona por una conferencia de prensa?
O sea, ¿estás devaluando la Liga de
Básquetbol? No, digo, tiene...
¿No te importa la Liga de Básquetbol?
No, sí me importa, pero digo, tiene un compromiso aquí. Puede ir otro de nuestros compañeros a cubrir esa.
Pero para eso está Rodrigo, Pepillo.
Ah, bueno, entonces, ¿para qué necesitas entonces, mira, ese güey?
Pues, sí. No nos hagas menos ni a la Liga de Básquetbol ni a Rodrigo.
Ah, bueno. Entonces, ya que
o sea, se mayor... peluceando a Rodrigo.
Estás peluceando a Rodrigo.
Entonces, ¿para qué preguntaste dónde andaba el chavita?
Yo no fui, chavita fue ese, Toño.
Ya, total, ¿qué nos importa?
Es que lo del pinche vasito, no fui yo, fue Toño.
El señor, dijo.
Ay, Pepillo.
Bueno, ya, total, ¿dónde ande? Vale, mal, ya.
Que se vaya.
Pues ya, que vaya.
Y si no puede regresar, pues que no regrese.
Pues es exacto.
Por favor, mi querido Rodrigo, qué gusto de tenerte aquí, en serio, y que se abra el baúl. El baúl de José Bicentenario, siempre nos causa una enorme curiosidad.
Híjole, pues bueno, ni tan enorme, ¿verdad? Pero bueno,
ya estás peluceando tu baúl.
¿Qué peluceando? Bueno, a propósito del arranque de la Fórmula 1 que comienza el próximo fin de semana, quise traer algo que recuerde al jefe, al maestro Ayrton Senna, ¿verdad? Entonces traje este par de carritos que me encantan, de Ayrton Senna.
A ver, Pepillo. Explica, por favor, cada uno de ellos de qué se trata y sobre todo para la gente que está en las plataformas de audio, ¿no? Bueno, este primero, el amarillo.
Ah, el amarillo.
El amarillo.
El amarillo es cuando militaba en la escudería Lotus, pero ya no la patrocinaba John Player Special, sino la marca de cigarros Camel. Entonces... ya después de ahí fue que brincó a McLaren. Uh-huh. Y entonces este auto es de colección porque inclusive es numerado. Por aquí está la numeración de
edición limitada, uh-huh. 1440 piezas.
Sí, entonces me encantó desde que lo vi. Ya lo compré desde hace años, ya tiene
está bonito,
¿eh? Algunos sí. años.
Ahora, nada más, explícame, Pepe, porque hay un piloto dentro del coche.
Ajá.
Y hay otro que está fuera de él.
Ya lo que sucede, él estuvo en ese bólido porque en realidad ese le pertenecía a Satoru Nakajima, ¿sí? Y entonces él ocupó el auto de Nakajima.
O sea, el que está dentro del coche es Nakajima y el que está fuera es...
Y ahí está Ayrton exactamente.
Senna. Ah, okay.
Entonces, él estuvo en esa escudería. Y lo que sucede es que en estos automóviles, en estas réplicas que son de colección y demás, que inclusive hay modelos, etcétera, que no aparecen. Digamos, lo compra uno y donde venían las marcas de los cigarros, no vienen la marca de los cigarros.
¿Ah, de veras?
No vienen. Por eso, por ejemplo, este que tengo aquí es el McLaren, el McLaren del 88 de Ayrton Senna.
Digamos que este, ¿en qué año fue el amarillo?
Ese fue por ahí de 1986, más o menos.
87. Gran premio de Italia del 87, del 87, como dice Pepe, Ayrton Senna, en el coche de Satoru Nakajima.
De Satoru Nakajima. Y este...
¿Sabes cuánto te costó?
Ahí está.
No, por eso te estoy preguntando.
Creo que 2,000 y tantos pesos.
2,500 baros.
Sí.
¿Pero lo compraste en qué año?
Ya tiene, híjole, yo creo que tiene como unos 10 años que lo compré.
No, te salió carito allí.
Pues este le salió en 1990. Pues o sea, este es más barato, con este sí podemos jugar.
No, pero lo que sucede es de que hace unos años... Salió Tamara, una.
No le quitas ni el precio, Pepi, yo quiero.
No, pues quítaselo, digo.
No, pues. yo no. Entonces, ¿por qué me voy a meter con tus cosas?
No,
¿verdad?
Pero pues digo, pues total. Hace unos años salió una colección de una revista que traía un carro.
Sí.
Y que fue una colección padrísima.
Pero muy larga, ¿no?
Pero duró como 150 números. Imagínate. Y que traía cada uno, no me acuerdo si salía cada semana o cada 15 días, y traía un auto y la historia. Y eran autos de Fórmula 1, que inclusive de los años 50 y de los 70.
Yo compré como 20 de esos.
Entonces salieron muchos. Y muy bonitos, digamos, era la misma presentación como el McLaren.
¿Y tú compraste todos?
Pues compré casi todos, yo creo que debe tener, si no todos, yo creo que debe tener como unos 130, unos 200.
¡Wow!
¿Sí? Yo no sé el día que pele gallo, qué es lo que van a hacer con todo ese mugrero, qué bueno.
No, esto no es un mugrero. Esto,
no, pues esto es, imagínate.
No,
nomás.
Esta es una colección que es como para llevarla... ¿Sí han visto el programa este de El Precio de la Historia de History Channel? Que de hecho la capilla donde grabamos la cosa esta de Elvis y ajá, todo esto, está a una cuadra.
Pasamos estaba Jonathan. Pasamos enfrente de la tienda esa.
Sí. Entonces, es más, antes de pelar gallo, que no sabemos cuándo, cada quien.
Es una cita inevitable.
Pero
salvo uno del rayo, pero no de la raya.
Podrías llevar todos tus carritos, Pepillo, y darte vida, pero de jeque.
Bueno.
No, o cualquier otra de tus cosas, ahí, los vasitos, o cualquier cosa, lo podrías llevar.
Los pinches vasitos.
No, en serio. De verdad que yo creo que sí podrías hacer una muy buena lana.
Sí, no, pues, sería muy, muy buen billete, sí, la verdad.
Oye, por ejemplo, este modelo que... De ese McLaren, que fue cuando ganó su primer campeonato mundial.
O sea, ya
mundial.
Cállense, voy a
No, es que se me olvida la onda. Lo quería yo comentar. Uh-huh. Que cuando gana su primer campeonato con McLaren, aquí en esta versión, en este modelo, sí aparece...
Malboro.
Con Malboro, que era quien lo patrocinaba.
Sí.
Entonces,
¿este es de lo de la colección de los...? No.
No, este es aparte. Porque
no es de los de...
De los otros no traería
de
los...
De los del... Porque los coches estos que dice Pepillo, los comprabas en el puesto de periódicos.
Sí, claro.
Tal cual, en el puesto de periódicos.
Venía junto con la revista.
Ajá, sí, pero este no es de esos.
No, porque...
No, inclusive la calidad debe ser diferente.
Sí.
Sí, y el costo.
Sí, claro.
1,990
pesos.
Yo
me acuerdo, las revistas aquellas con el carro, costaba por ahí de 280 pesos más o menos. Que la verdad sí valía mucho la pena por el contenido de la revista y el carrito.
Están muy bien hechos, Enrique.
Sí,
muy bien hechos. La verdad, digo, este está padrísimo, es un gran recuerdo, pero realmente estaban los que sacaron ahí en los puestos de periódicos, estaban muy bien hechos.
Estaban muy bien hechos y de distintas épocas de la Fórmula 1.
También,
¿y eran estos los únicos dos marcas de cigarros que patrocinaban la Fórmula 1?
No, hombre, había más. O sea, por ejemplo, había Lucky Strike, que patrocinaba otra marca de cigarros, Rothmans, patrocinaba también otro que era Wolf, que era una marca, me parece, de cigarros canadiense, patrocinaba.
¿Sí?
En fin, o sea, las cigarreras
pero
tenían...
Pero recordaste un defensa central del Necaxa.
¿Recuerdas? A mí me recordaste a mi perro.
Uwe Wolf, ¿no te acuerdas de Uwe Wolf?
Me acordé más bien... De otro jugador muy bueno, defensa, Kike Wolf, Que fue campeón de con la Argentina, de pasarela y todo eso. El Quique Wolf fue un gran jugador.
Sí, cómo no.
Sí, sí. Pero sí había. Las marcas de cigarros estaban muy metidas. Y el Young Player Special, que digamos era el que más me gustaba con Lotus de negro con dorado.
Ese creo que era el coche más bonito.
Estaba
de todos.
Padrísimo, ¿no? Sí, estaba padrísimo. Sí, sí. Pero muchas marcas estaban involucradas de cigarrillos.
Y ahora pues ya.
Con la Ford. Ya quedaron atrás. Pero bueno, un recuerdito y además del maestro Ayrton Senna, que murió muy, muy joven.
¿En qué año murió?
En el 94.
Ah, y fue en mayo, ¿no?
En mayo, el primero de mayo, en Imola fue cuando...
Es que dices que este era del Gran Premio de Italia, ¿no?
Sí.
Sí, pero
ahí fue donde se mató, ¿o no?
No, sí. él se murió en el...
En Monza, ¿no?
No, él se murió en la pista de Imola, en el Gran Premio de San Marino.
Ah,
Imola.
San Marino, ok.
En San Marino fue donde... Cuando debutaba en esa temporada debutaba con la escudería Williams. Su primer año en Williams y se dio en la madre.
En la curva Tamburello.
Exactamente, sí, señor. Ahí fue.
Oye, ahí Pepillo, fue. ¿Deberías de traer tus cosas?
¿Y hacer una venta de garaje?
¡No!
¡No les den cuerda, hombre!
¿Sería un éxito eso?
Sí, ¿cómo no?
Sería un éxito.
No, pues sí, sería un éxito. La verdad que sí, hacemos una subastita.
No, pero para poner aquí, ¿no, Rodrigo? Para, pues para, porque la mesa está pinchona. O sea, la mesa está más bien chafareña. Entonces, si llenamos aquí de cosas, del submarino amarillo y
tal. ¡Ay, hijo!
Se vería muy bien.
No, pues la verdad sí. Mira,
así, o sea, como el tío Gamboín, que tenía sus juguetes ahí en su escritorio y todo esto. Sí.
Para que se viera así pobladita la mesa.
No, y además, como que más cálido todo, ¿no?
Está bien.
Más en casa.
Está
¿no? Bien,
me parece.
Que nunca nos invitas a tu casa, bueno, por lo menos trae parte de tu casa acá para que lo vivamos de esa manera.
A ver, pensando en una subasta, o sea, yo estoy pensando en que tú hagas negocio. Pues.
A ver.
O sea, ¿cuál sería el artículo más valioso?
Yo.
No, tú no eres el artículo más valioso.
No, yo sé cuál.
¿Cuál?
Yo sí, uno que sí le compraría. Entro a la subasta.
A ver. ¿El casco de Neymar?
No.
Ah. ¿Qué? No.
El cuadro que pintó el papá de Pepillo de
Neymar. Bueno, sí, eso sí.
Es una joya, me cae.
Sí, de que ya alguna vez lo trajo Pepe.
Sí, traje el cuadro.
Y que, por cierto, se estaban moviendo ahí las cosas con la NFL para ver si es que lo firmaba Neymar, pero pues de pronto...
¡Arturo Olivé!
Se apagó el movimiento.
¿Pero no se nos cruzó la pandemia o qué?
Fue después de la pandemia.
Fue después de la pandemia, pero sí. Sí, ese cuadro sí es, la verdad, muy valioso. Y,
bueno, ¿lo vas a poner o no lo vas a poner en subasta?
Pues en un momento dado, pues sí, pues ya después, ya cuando uno se vaya, ya vale más de todo.
No, pero estamos hablando antes de...
Pues antes de, pues a lo mejor podría ser, fíjate.
Sí, porque esa subasta es de Paulina y de Pepe, no tuya, ¿verdad?
Sí. En alguna ocasión yo llegué inclusive a pensar en ese cuadro, en regalárselo a John Neymar, fíjate.
Nah. No, Pepe, no hagas eso.
No.
Porque
no, que te lo
para ti
güey,
es un cuadro no, que tiene un gran valor estimativo.
Ah, no,
es
pero muchísimo.
Pues para él,
sí.
¿Quién sabe?
Es de tu jefe, Pepe.
Ah, no, sí.
No, lo hagas. A ver, quitamos ese, porque tiene un valor sentimental que entendemos todos, entonces ese no está.
Ese pensamiento...
Ya, bueno, bórralo,
ya se
bórralo,
fuera. Se o sea, evaporó.
¿Cuál sería el artículo que si tú fueras una casa de empeño?
Ay, caray.
Fuera el...
Lo presumirías.
No, espérate, que le dieran más lana.
Por eso. Híjole. O sea, ¿con cuál te presentarías? Y diría, a ver, yo tengo esto y un montón de cosas más.
Sí, a ver, señores del Monte de Piedad.
Ay, caray. Del Montepío. Algo con mi boleta. Y la
que tú quieras, no importa.
Ay, caray. Ay, caray, híjole.
Tío, puede ser algún disco, puede ser alguna de las cosas que has traído acá.
Ay, pues...
Sumamente cotizado en el mercado.
Pues no sé si esté muy cotizado en el mercado, pero pues hay... O sea, hay discos, por ejemplo, muy raros, por ejemplo, de los Beatles, de colecciones... piratas en el buen sentido, ¿sí? De grabaciones raras.
No, pues, o sea...
¡Pepillo!
¿Eh?
¡Pepillo no. es un Pepillo no. pirata! ¡No!
Desconocen el medio los señores.
¡Barbarroja!
Dios mío, ¿por qué me has castigado, carajo?
Es un Pepillo pirata, no.
Así se le llama a las grabaciones que después se encontraban de grupos famosos, ¿verdad? Y que alguien por ahí las encontró, se las llevó, se largó, lo que sea, y después las publicaron de alguna forma. Entonces, por eso adquieren adquieren un valor muy importante. Uh-huh. Por eso sería piratas en el buen sentido. O sea, porque piratas es de que compras ahorita un disco y lo empiezas así a sacarle copias, pues eso no. Eso no sirve. Pero, por ejemplo, han salido hace años, yo me acuerdo que haberla traído aquí al baúl hace ya años, una colección que salió en Italia, de la BBC de Londres, de las grabaciones de los Beatles en la BBC, una colección italiana que es una caja, pero muy bien hecha, con su cuaderno y toda la cosa, y con me parece que eran 9 compacts, con todo, preciosa la caja, y es una caja que nunca salió al mercado, una caja pirata.
¿Cómo?
Sí. Entonces, pero digamos, en el mundo de los discos y todo eso, se pudo conseguir. Pero digamos, no era algo que abiertamente se vendía. Se vendía, ¿no?
Ah, mira.
Pero el mercado negro de discos.
O sea, la gente que está metida en los discos fuerte, ajá, sabe dónde conseguir cosas raras y padres,
¿no? ¿Y ladrón de sacaste esa, Pepillo? ¿Eh?
¿De dónde? No, ladrón de no, me costó, porque digo, yo no me la robé, ya ven, yo no me la robé, o sea, esa se la compré a mi queridísimo amigo Javier Carci ahí en Discos Aquarius y la compré hace ya, híjole.
Ese es su dealer.
Pues sí, vayan con él y van a ver lo que van a conseguir.
A ver, ¿dónde pueden ir? ¿Dónde está él?
Discos Aquarius en la calle de Coahuila, entre Medellín y Monterrey. No me acuerdo
aquí
el número.
Cerquita.
Ah, pues sí. Muy cerquita. Es un verdadero santuario de la música. O sea que no se van a arrepentir. Ahí sí, lleven lana porque se quieren llevar todo. Los amantes de la música.
Oye, ¿y ahí dónde estacionar o no?
Pues está complicado estacionarse ahí porque siempre hay muchísimos carros, pero por ahí hay estacionamientos. Hay una plaza que se llama Plaza Insurgentes, ahí muy cerquita como a una cuadra. Entonces ahí no tiene problema, caminan una cuadra, o sea que no se van a cansar.
Bueno, Pepillo, a ver, bueno. Hiciste un rollote enorme.
Pues sí, pero pues es que
muy
me va...
sencilla que te hizo Enrique.
Por eso le dije.
Llegas ahí a Monte Pío, Monte lo que sea, y vas a presumir, lo primero que vas a presumir es
que estés seguro que te van a dar así como que una muy buena feria por eso.
O sea, que no te van a dejar ir.
No, bueno, pues podrían ser de estos, por ejemplo, de los juguetes de los años 60, aquellos que ya he mostrado en el baúl, por ejemplo. El Thunderbird, el Batimóvil, que es una chulada, que de este tamaño, que tiene para, ahora sí, para darle crán, para que vaya caminando el carro con su caja y todo esto. Yo creo que un coleccionista sí daría una muy buena feria.
Sí, por ¿no lo ha sacado de su caja?
No, digo, está... perfecto, en su caja, ya lo mostré en el baúl.
Sí,
no
importa, pero claro, a lo mejor ya hay algún comprador en este momento
que
quiera ponerse en contacto contigo.
Ah, ya vas a... Ah, pues hay que ponerle abajo. ¿Sí? ¿Abrimos la subasta, Pepillo, o no?
No, que abrimos la subasta.
¡Oh, la canción! No, no,
me van a inundar.
No se desprende de las cosas. Sí, ¿no? Desprende sí, sí. Desprende.
Desprende. Me voy a desprender, ¿eh? Me voy
pero a, de nosotros.
Me voy a desprender.
De esta bola de hojaldras.
Tienen un empeño enorme porque me deshaga de mis cosas.
No, ¿también? Pepillo. ¿También? No, que hagas negocio. Exacto. Y harías pues, un gran negocio.
Ah, no, de esto estoy seguro porque...
Por ya... ejemplo, cosas firmadas. ¿Qué cosas firmadas tienes?
No, realmente de cosas firmadas no, No, como que no me he preocupado yo por que me firmen cosas, la verdad.
O sea, yo me acuerdo desde luego, del casco de Nemas.
Sí.
Ah, sí.
El boleto aquel de un partido de fútbol de la Tota Carvajal.
De la Tota Carvajal, sí.
Y
sí,
este...
Sí.
¿Y ya?
Pues yo hacía de cosas firmadas. Realmente no me he preocupado por ello. Lo que sí, me acuerdo que en una ocasión, en uno de esos juegos de estrellas que llegamos ahí, que en la misma pelota me llegó a firmar Roger Clemens, Cal Ripken, Bisquel y como otros dos más. Y luego la firma se diluyó.
No me diga, porque fue con pluma.
Porque, pues, hace cuántos años. Hace cuántos años.
Qué hijo.
Y esa sí me dolió que
desapareciera.
Que se evaporaron las firmas.
Sí. Yo creo que esa podía ser el más.
Podría ser el
más valioso.
Podría ser muy valiosa la.
Sí. Bueno, la de Neymar, del casco.
Sí, no, pero es que aquí tiene, o sea, era digo, Bisquel, Clemens, era ¿quién más dijiste?
Estaba Cal Ripken. Ahí estaba Maguire.
No, Pepillo.
Estaba Picuda.
Porque luego se ponen.
¿Cuándo hizo eso, Pepillo?
Pues cuando fuimos al juego en Boston, ¿no?
Fue el de Boston o el de.
¿Pero
el...
te la firmaron a ti o la compraste firmada?
No. La firmaron porque fue cuando fuimos al juego en Denver.
¿En Denver? Con razón, que no me acuerdo de nada de eso.
Yo tampoco me acuerdo de nada.
No.
Pero es que los jugadores son muy mamones.
No, ya lo sé.
O sea, les diste Mr. Clemens.
Yo no sé por qué lo que sucede fue que hacíamos entrevistas a los jugadores. Era cuando daban un pin de estos y luego, sí. No, bueno, entra tú y entrevista a uno y yo te espero aquí afuera.
Sí, que en las épocas pre-Furby,
sí.
Que nosotros teníamos que hacer esa
sí,
chamba.
Sí, sí, teníamos que hacer esa chamba.
Pre-Furby.
Exactamente.
Exacto, ya después apareció el Furby.
¡Bendito sea Dios!
Sí. Sí, exactamente.
Sí, que les decíamos las corcholatas.
Sí, sí, sí.
No a estos, pues, como pero, pins, pero grandotes.
Y que, para poder entrar al y que nada más daban uno. Y entonces, bueno, yo entro y luego ahorita salgo y tú entrevistas a otro. Y así, ¿no? Así no la llevábamos. Que en ese 98 y luego, en esa temporada del 98, cuando fuimos a la Serie Mundial, el primero que fue como reportero ahí fue Agustín Castillo.
Sí, claro, fue Agustín.
El Agus fue el primero.
Uh-huh. Sí, Pepillo, pero ya te estás desviando.
Bueno,
también
bueno,
fue
entonces,
Ernesto del Valle como reportero.
Entonces,
sí, ¿cómo no?
Estábamos ahí a la expectativa en un... en donde está como ese túnel, que va uno caminando y da acceso al dugout. Y ahí estábamos esperando, no sé si tú estabas haciendo alguna entrevista, y estábamos ahí solitos y todo, y luego salían los jugadores. Pero no había nada, más estábamos con Miguel Ramírez, me acuerdo, con Miguel Ramírez, ahí estábamos esperando y todo. Y entonces, me acuerdo que va saliendo Maguire, era cuando Maguire estaba
sí, pero
en el pináculo de todo el rollo, ¿no? Y me dice Miguel, oye, así que nos firme una pelota, que no sé, porque ya, digamos, estaríamos ahí todo a ver si nos firmaban una pelota, si es que había oportunidad, ¿no? Y entonces, dile, porque salió Maguire, solito ahí, nosotros estábamos así, y sale con su bato ahí para batear tantito, y me le acerco y le digo, ¿no? Y me mandó al carajo, ¿no?
¿Ah? Ok.
No, sí. Al carajo, pero bonito.
Free punch.
Sí. Le dije, ahora sí que animado por mi queridísimo Miguel Ramírez, me atreví a decirle y ni me hizo caso. Vamos. Ya, total, nos quedamos, pasó un rato, pasaron como unos 20 minutos y el caballero todavía no salía. Y entonces seguíamos ahí esperando, espera y aguarda. Y luego de repente vemos que viene otra vez Maguire. Viene caminando, taca, 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 y nosotros por acá. Y entonces, así sin decir, se acerca conmigo y me dice, give me the balls. Y entonces
las... Y le diste las pelotas.
Y se empezó a... ¡Las pelotas de béisbol, güey!
Ah, okay.
O sea,
digo que give me the balls.
¿Cómo desvirtuó el caballero? Pues y entonces firmó y luego ya de alguna manera
le dio pena.
En otro momento ya que conseguimos otra firma, lo que sea, pero fue muy chistoso y muy simpático porque pues digo ya como no nos firmó nada, qué mamoco. Y pero luego ya llegó y solito se acercó y órale, ta 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 ya. Dije, pues ya cambió la opinión acerca del príncipe de la destrucción.
A mí me mandó al carajo en el Palacio de los Deportes John McEnroe.
¿John McEnroe?
Sí.
Qué mal, ¿no?
Pues sí.
Qué mal.
Fue lo que pensé en su momento.
Sí.
Pero además estábamos solitos ahí en el corredor y todo eso y me mandó al carajo. Pero bueno, en fin.
No, pues, por ejemplo.
Qué mamila.
Cuando fuimos a la Serie Mundial de Cleveland y los Cachorros de Chicago, llegamos al, llegamos, estábamos ahí para registrarnos, algo ahí, y me acuerdo que estaba mi hijo, y en ese momento estábamos platicando a gusto, y de repente va llegando Pete Rose para registrarse, para ir solo ahí, no había nada, solito y todo ese rollo. Y entonces mi hijo me dijo, oye, ahí está Pete Rose, no sé cuándo, ay, no me digas, no. Oye, qué bien y todo eso, no, hombre, me dice como para pedirle un autógrafo, dice, no, pues sí, le digo, pues, capaz que a ti sí te da un autógrafo, ¿no? Fue con él y lo mandó a la chiflada. Nada más le faltó decir, cuando firme autógrafos en Las Vegas, ahí vas y pagas tanto y entonces tienes tu autógrafo.
Sí, es que ya los venden.
Él hace, él
a eso se dedica, ¿no?
Él gana lana, digamos, su ingreso, yo, tal vez principal, uh-huh, es ese.
Las firmas de autógrafos.
Porque bueno, de hecho, constantemente ahí en el Caesars, sí, firmando, ¿no?
En esta semana que estuvimos en el Super Bowl, estuvo Pete Rose ahí firmando.
Ah, pues.
Y claro. No, ¿quién me dijo? Pero que no había así como que mucha clientela.
No, no me digas. Uh-huh.
Bueno, sí. Barry Sanders estaba firmando. Sí. De hecho, sí. Carlos, un compañero nuestro, llevó un casco de los Leones. Como $350 le costó el chistecito.
El chistecito, pero bueno, a final de cuentas es un buen recuerdo.
¿No? Ah, sí. ¿Cómo no?
Muy buen recuerdo. Sí. Total que no tienes cosas firmadas.
No, casi firmados, casi no.
Y lo que tienes firmado se va a borrar.
Pero bueno.
Nomás, está bien, Pepillo.
Nomás le firmó las pelotas Mark McGuire.
Ay, 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 bueno.
Bueno, cerramos el baúl.
Ya quedó close.
Cerramos el baúl. Y rápidamente, ya para terminar, porque ya nos alargamos.
¿Cómo vas de tiempo?
50 minutos. 50 minutos de
nada. De nada.
¿Te acuerdas, Henry, cuando se paró? Bueno, primero se lo comentó a Javier Alarcón. Y luego lo hizo al aire en la jugada, no recuerdo si fue del Mundial o Olímpica, que Eugenio Derbez le dijo, ¿vamos a hacer un minuto de nada?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No, yo creo que había sido en un Mundial.
Puede ser que fue en un Mundial. Pero, voy a hacer un minuto de nada. ¿Cómo que un minuto de nada? Me voy a parar, cruzar los brazos, y durante un minuto no voy a decir una palabra. Un minuto de nada.
¿Ah?
Y le decía a Javier Alarcón, le decía, oye, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Totalmente seguro. Un minuto de nada. Llegó, se paró, un minuto, el minuto más largo de mi historia.
Claro, pero ¿estaba caracterizado de algo o estaba
no, así? No, era Derbez. Okay. Era de Eugenio Derbez. Así, para Eugenio se va a acordar perfecto de lo que estoy diciendo.
No, bueno, yo creo que
un
sí.
Un minuto de nada. Y el rating, ¡hasta! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Un cañonazo de rating! Sí.
No, pues ya sabemos qué tenemos que hacer.
Un minuto de nada, Pepillo.
Pues sí.
Bueno, decía Seinfeld, aunque después dijo que no era así con tal, pero que su programa decía It's a show about nothing.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Pero digo, la verdad es que sí tiene mucho, pero bueno, ahorita me estaba acordando de Michael Jackson en aquel Super Bowl y el show de medio tiempo.
Claro.
O sea, cuando sale Michael Jackson, sí. voy a medir el tiempo, pero de pronto agarró y se quedó así, paradito, no sé cuánto tiempo.
Sí, es cierto.
De nada.
Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y una expectación gigantesca. Pues sí. Espera, ¿qué
va a ser?
Porque además apareció un Michael Jackson por allá, el otro Michael Jackson por allá. Y luego apareció allá en el centro de la escena. Uh-huh. Bueno, rápidamente, porque ya nos alargamos.
Ajá.
Ya yo traía varios temas de béisbol, pero pues los dejamos para las siguientes semanas. Nada más, el top 10 según MLB. Uh-huh. Network.
Ajá.
De las grandes ligas.
A ver.
Los 10 mejores jugadores, o sea, sacaron una lista de los 100 mejores jugadores.
Ok.
Pero 100, pues, nos llevaríamos mucho tiempo. Y aquí están los 10 mejores. Del 10 al 1.
Uh-huh.
El número 10 es Julio Rodríguez, de Seattle.
Ajá.
Tiene que estar en la lista
sí,
de los
100. Sí, no, es jugadorazo.
Número 9, Gerrit Cole, el pitcher de los Yankees de Nueva York. El Cy Young.
Sí.
Ah, tuvo un temporadón bruto.
Número 8, Jordan Álvarez, el cubano de los Astros de Houston.
Pues sí, no, digo, después de la lesión regresó tremendo Jordan Álvarez.
Y es un bateador espectacular.
Sí, sí, sí.
Número 7, el nuevo Yankee de Nueva York, Juan Soto. Juan Soto.
Una super contratación, a ver si les funciona, ojalá.
Número 6, Corey Seager de los Rangers de Texas, los campeones.
Ay, es de ese Corey Seager que va.
Sí, yo más valioso.
No, hombre, más arriba.
Yo lo pondría más arriba. Pero sí. También. De acuerdo. Número 5, Freddie Freeman, primera base de los Dodgers.
Sí, bueno, no sé si está ahí sobrevaluado, digo, sí es muy bueno y todo esto, pero...
Yo pondría primero a Seager.
Ah, no, yo por encima a Seager, por supuesto.
Número 4, Shohei Ohtani.
En el 4, Shohei Ohtani.
En el 4, Shohei Ohtani. Y ahorita vamos a entrar a los tres primeros.
Ajá.
Que la pregunta es si no pondrían a Ohtani por encima de estos. Número 3, el señor juez, Aaron Judge.
No. O sea, yo lo pondría más atrás.
Que a Ohtani.
Sí.
Número 2, Mookie Betts.
Número 2, Mookie Betts. Ajá. Ay, caray.
Yo lo pongo top 5, ¿sí? Pero no tan arriba.
Tampoco, okay. Tampoco lo pondrían.
Y número uno, Ronald Acuña, de los Bravos de Atlanta.
Y después, sobre todo después de la temporada pasada, ¿no? De que inauguró el club, ¿no?
Pero es un pelotero que, el año pasado sí jugó toda la campaña. Pero antes, ¿qué cantidad de lesiones?
No, muchas lesiones y fue novato del año en su momento. Uh-huh. ¿Qué fue el club del 40-70, ¿no?
40 home runs.
Y 70 robos, ¿no? Una cosa
sí,
así.
Exactamente. Ajá. Es el primer pelotero que lo consigue en la historia.
Ah, ¿no? Sí.
El primero en la historia. Entonces, Henry, ¿tú pondrías de número uno a?
Ohtani.
Yo también a Ohtani, definitivamente.
¿Y de número dos?
Estoy viendo Michael Jackson.
Es que quiero ver más. ¿Qué pasó, Henry? ¿Qué pasó? ¿Cómo que estás viendo a Michael Jackson?
Oye, es que, o sea, llevaba aquí 1.30.
¿De nada?
Un minuto y medio y movió la cabeza para un lado y luego se tomó los lentes y ahorita está bajando las manos y ya va en 1.40. O sea, se chutó casi 2 minutos casi de nada. Minutos. Fue 1:45 de nada.
Pues sí.
¿Le ganó a Derbez?
No, yo creo que Derbez ya hizo con ella. Seguramente
sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí.
Yo inclusive, yo subiría a Seager, inclusive al segundo lugar.
Bueno, entonces.
Por encima de los otros.
Como Henry no nos peló. Número 1, Ohtani. Según tú.
2, Seager.
Número 2, Seager.
Yo pondría Seager de 2.
Número 3.
Ay,
Mookie. Uh-huh. Número 4. George
sí podría estar ahí.
No, yo pondría un pitcher a Cole.
A Cole.
Ajá.
¿Y número 5?
Yo pondría a Cole ahí.
¿Tú pondrías ahí a Cole y tú a George?
¿Quiénes más sobran?
Falta Freeman, falta Soto, Jordan Álvarez, Julio Rodríguez.
Yo ponía a Jordan Álvarez.
Jordan Álvarez, es que qué clase de pelotero.
No, pues sí.
Y además es bujía porque a la hora cero, uh-huh. Aparece y es... Es un bateador temible este
Jordan. Es interesante porque ¿quiénes son los que más cobran? Desde luego, bueno, ahora apareció Ohtani, pero uh-huh. No está Bryce Young.
No.
No está Mike Trout.
No.
No está Mark Scherzer.
A ver, nada más déjame recordar. El de Filadelfia.
Bryce Harper.
¿Harper? Uh-huh. Bryce Harper estaba, si no me equivoco, estaba entre el 11 y el 20. Luego, ¿quién más?
Mike Trout.
Está en el 11 y el 20 uh-huh. también.
De los que Max Scherzer.
De los que más ganan.
Ese no estaba, ¿eh?
Jacob deGrom.
Tampoco estaba. Oye,
Lindor no estaba ahí, desde los que más ganan.
No.
Altuve.
Altuve también entre el 11 y el 20, sí. Sí. Pero es que el problema de deGrom es que se la pasa lesionado.
Sí, 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 sí,
está
sí,
lesionado. Sí. Scherzer y deGrom van a tirar hasta ya prácticamente el juego de las estrellas.
Sí, sí, sí.
Oye, Verlander no anda por ahí.
Verlander, también entre el 11 y el 20. Sí, ya. Exactamente. O sea, es una lista interesante,
sí.
Pero bueno, sí, yo también, la verdad, yo también, a mí me sorprendió que Ohtani no estuviera ni siquiera en los tres primeros. ¿No? Pusieron por encima de Ohtani a Acuña, a Betts, a George, y luego Shohei Ohtani como número 4. En fin, ya veremos cómo se desarrollan las temporadas de todos estos jugadores. Y otra cosa que les quería yo preguntar, ya para cerrar. Henry Pepillo, son 14 mexicanos en la Liga del Cactus, mexicanos o de ascendencia mexicana que han jugado Clásico Mundial con México, etcétera, ajá, etcétera. ¿No? No todos son nacidos en México.
Uh-huh. Sí.
Y 21 en la Liga de la Toronja. Estamos hablando de 35 jugadores. Uh-huh. Es una lista importante, ¿no?
Nutrida.
Pero, ¿qué jugador lleva, digamos que, el estandarte de la representación mexicana en este 2024?
¿Quién sería? Oye, ¿Isaac Paredes?
Puede ser.
Pues sí, yo lo pondría a él.
Puede ser Paredes. Isaac.
A ver cómo le va Alex Verdugo con los Yankees.
¿Quieren que les diga la lista rápido o no?
Sí, Meneses, por ejemplo, el caballo.
Joey Meneses. Pues, ¿sí? Yo creo que también podría estar Joey Meneses.
Un señor que jugaba boliche con mi papá, muy bueno, pero chaparrito.
Ajá.
Entonces era Juan Meneses, pero como era así muy chaparrito, muy chiquito, le decían Juan de Meses.
Pero bueno. Ahí les va. En la Liga del Cactus. Luis César, Kansas City. Andrés Muñoz, Seattle. Luis Urías, Seattle. Tirso Ornelas, Padres. Patrick Sandoval, Serafines. Alan Rangel, Serafines. Adrián Martínez, Atléticos. Gerardo Reyes, Atléticos. Gerardo Carrillo, Rangers. Javier Azad, Cachorros. Alec Thomas, Arizona. Humberto Castellanos, Arizona. Alan Trejo, Rockies. Austin Barnes, Dodgers. Liga de la Toronja. Ramón Urías, Orioles. Uh-huh. Yarren Durán, Boston. Brennan Bernardino, Boston. Víctor González, Alex Verdugo. Luis González, Yankees. Alejandro Kirk, Toronto. Randy Arozarena. Isaac Paredes. Jonathan Aranda. Manuel Rodríguez, todos ellos con Tampa. Daniel Duarte, Minnesota. José Urquidi, César Salazar, Houston. Alejo López, Bravos. Taijuan Walker, Phillies. Joey Meneses, Washington. Rowdy Tellez, Piratas. Giovanni Gallegos, Cardenales. Igual que Joe Romero y que Alfonso Rivas.
No, pues de todos esos, Randy Arozarena.
Randy Arozarena, yo también estoy de acuerdo contigo, sí, es el número uno y el que lleva el estandarte junto con Paredes.
Paredes tuvo un
temporada. Y junto con Meneses, creo que esos son los tres. Pero atención, que con la salida, por lo que ya todos conocemos, de Julio Urías.
Que además es un caso muy interesante, porque no se presentaron cargos. El caso lo pasaron a una oficina del fiscal en Los Ángeles. Uh-huh. Y no había noticias al respecto.
Nada.
Entonces, nada. Sí es una gran incertidumbre al respecto.
Pero, ¿y se va a jugar a Japón?
Pues
se va a jugar a Japón, finalmente. Pero el que no esté Urías, eso provoca un vacío muy importante en cuanto a pitchers mexicanos. Uh-huh. O sea, ya estábamos acostumbrados siempre, obviamente en la época de Valenzuela y de Higuera, pero si no, pues estaba un Rodrigo López, ¿no? Estaba un Ismael el Rocket Valdés. Sí,
Jorge de la Rosa.
O estaba de la Rosa. O estaba
Jaime Giovanni García. Giovanni.
Bueno, Esteban Loaiza en su momento.
Sí, dijeron Giovanni.
Giovanni Gallardo.
Giovanni Gallardo.
Claro, Esteban Loaiza, por supuesto. O sea, siempre había uno, ¿no? Dos, tres pitchers que llevaban así como la batuta. Y ahorita, ¿qué? ¿Urquidi?
Pues es que también te fijas mucho más en los pitchers abridores que en los relevistas.
También.
A no ser que sea un cerrador como el caso de Joaquín Soria. ¿No?
O de Roberto Zun.
Sí.
Pero sí, la verdad es que sí, creo que hay un vacío importante.
Sí, no, y además Urquidi y todas las lesiones pitchers, que ha padecido. Entonces, el seguimiento no lo ha tenido consistente Urquidi.
Sí.
Ya le ha afectado mucho.
Bueno, sí, yo creo que ya vamos.
Bueno, ya nos vamos. Okay. Ya nos vamos. Henry y Pepillo, ya para despedirnos, rápidamente, díganme, por favor, ¿cuál va a ser la Serie Mundial?
¡Ay!
Pues es muy pronto, pero pues yo voy a decir Dodgers. Híjole.
Está bravísimo.
Dodgers-Rangers.
Dodgers-Rangers. Uh-huh. Pepillo.
Fíjate que esa es una Serie Mundial muy probable. Yo creo que también coincido los Dodgers como favoritos lógicos, pero yo no descartaría que llegaran a la Serie Mundial los Astros de Houston, ¿eh? Dodgers-Astros.
Imagínate, nada más, después del odio que se tiene.
Sí. Y sobre todo la consistencia de los Astros, de que cada temporada ahí están.
Pues yo digo Atlanta
contra
Houston.
Atlanta-Houston.
Sí.
Oye, Houston fue el que firmó al séptimo de caballería, a Hayden.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Se lo llevó. Sí. Bueno, ya cerramos con esto entonces, amigos, podcast de TUDN. Henry, muchas gracias.
Gracias.
José Bicentenario, gracias.
Gracias, niños.
Y nos esperamos la próxima semana.